A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Les habla el padre Roberto Visier. Están ustedes escuchando el programa Compendio del Catecismo. Y vamos a hablar hoy de la procreación artificial. Es el último tema de este sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, donde hemos explicado la virtud de la castidad y todo lo que se refiere a la moral sexual de la Iglesia. Es un tema muy complejo y no podemos detenernos en los aspectos técnicos, que son muchos, pero sí vamos a dar la enseñanza de la Iglesia para iluminar la conciencia de todos nuestros oyentes y que luego pues lo puedan profundizar en los documentos de la Iglesia que existen al respecto. Vamos a explicar las preguntas del compendio 499 a 502. Hoy también son cuatro preguntas. Pueden también leer el Catecismo en los números del 2373 al 2391. Introducimos el tema con palabras de Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, en el número 30. La doctrina de la Iglesia se encuentra hoy en una situación social y cultural que la hace a la vez más difícil de comprender y más urgente e insustituible para promover el verdadero bien del hombre y de la mujer. En efecto, el progreso científico-técnico que el hombre contemporáneo acrecienta continuamente en su dominio sobre la naturaleza no desarrolla solamente la esperanza de crear una humanidad nueva y mejor, sino también una angustia cada vez más profunda ante el futuro. Algunos se preguntan si es un bien vivir o si sería mejor no haber nacido. Dudan de si es lícito llamar a otros a la vida, los cuales quizás maldecirán su existencia en un mundo cruel cuyos terrores no son ni siquiera previsibles. Otros piensan que son los únicos destinatarios de las ventajas de la técnica y excluyen a los demás, a los cuales imponen medios anticonceptivos o métodos aún peores. Otros todavía, cautivos como son de la mentalidad consumista y con la única preocupación de un continuo aumento de bienes materiales, acaban por no comprender y por consiguiente rechazar la riqueza espiritual de una nueva vida humana. La razón última de esta mentalidad es la ausencia en el corazón de los hombres de Dios, cuyo amor solo es más fuerte que todos los posibles miedos del mundo y los puede vencer. Ha nacido así una mentalidad contra la vida, como se ve en muchas cuestiones actuales. Piénsese, por ejemplo, en un cierto pánico derivado de los estudios de los ecólogos y futurólogos sobre la demografía, que a veces exageran el peligro que representa el incremento demográfico para la calidad de la vida. Pero la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Contra el pesimismo y el egoísmo que ofuscan el mundo, la Iglesia está en favor de la vida. Y en cada vida humana sabe descubrir el esplendor de aquel sí, de aquel amén, que es Cristo mismo. Al no que invade y aflige al mundo, contrapone este sí viviente, defendiendo de este modo al hombre y al mundo de cuantos acechan y rebajan la vida. La Iglesia está llamada a manifestar nuevamente a todos, con un convencimiento más claro y firme, su voluntad de promover con todo medio y defender contra toda insidia la vida humana, en cualquier condición o fase de desarrollo en que se encuentre. Por eso la Iglesia condena como ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia todas aquellas actividades de los gobiernos o de otras autoridades públicas que tratan de limitar de cualquier modo la libertad de los esposos en la decisión sobre los hijos. por consiguiente, hay que condenar totalmente y rechazar con energía cualquier violencia ejercida por tales autoridades en favor del anticoncepcionismo o incluso de la esterilización y del aborto procurado. Al mismo tiempo, hay que rechazar como gravemente injusto el hecho de que, en las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos esté condicionada a programas de anticoncepcionismo, esterilización y aborto procurado. Aunque el tema que vamos a tratar hoy se refiere más bien al deseo de algunas personas de tener hijos por medios artificiales, es decir, no se habla de la contracepción, más bien de la procreación artificial, todos estos fundamentos de respeto a la vida humana son también los que fundamentan la moral de la Iglesia sobre la procreación artificial que explicaremos hoy. Escuchemos la pregunta 499 que nos habla de la inmoralidad de la inseminación artificial y de la fecundación artificial.
¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial?
La inseminación y la fecundación artificial son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro.
Muy brevemente tratamos de explicar lo que significa la inseminación y la fecundación artificial. La inseminación, que también se utiliza en los animales para criar más rápidamente otros animales de carne o con otros fines, pues se utiliza esta inseminación artificial, de modo que sea más segura la concepción de la hembra. Y esto se aplica al hombre cuando hay algún problema para tener hijos, cuando los esposos no consiguen tener hijos, pues cuando se ve que es un problema que hace que sea imposible la generación, pero que se puede soslayar, que se puede solucionar inseminando artificialmente a la mujer, es decir, se toma el esperma del hombre y de un modo artificial se coloca en el útero de la mujer o en las trompas para que sean fecundadas esos óvulos, se hace ovular a la mujer y se introduce el esperma de modo que los espermatozoides puedan fecundar los óvulos cuando por algún problema físico o cualquiera que sea, pues naturalmente no se puede realizar, ellos lo hacen artificialmente. Esto se llama inseminación artificial, cuando es por medios artificiales se coloca el semen en el aparato reproductor de la mujer. La fecundación artificial, en cambio, es un proceso más complejo por el cual se realiza la fecundación fuera de el seno materno, del seno de la mujer. Es decir, se fecunda el óvulo fuera, de modo artificial, en el laboratorio, y después se mete este óvulo fecundado en el útero de la mujer. Pero incluso en algunos casos, cuando el problema está en el semen del hombre, del marido, entonces se busca el semen de una tercera persona, de otro hombre que dona el semen, y con este semen se fecunda esta mujer. De tal manera que el niño que nace no es hijo del padre, sino del semen de otro hombre. O incluso se llega, en el caso de esta fecundación in vitro heteróloga, a alquilar el útero de otra mujer, cuando el problema es que esta mujer no es capaz de gestar una vida en su útero por cualquier problema físico, médico, lo que sea, cualquier patología, entonces otra mujer ofrece su útero para que sea implantado un óvulo de la mujer que tiene el problema fecundado por su marido de modo artificial, in vitro, y luego se implanta en ese útero prestado de alquiler para que sea esa mujer la que lleve a cabo esa gestación, y cuando lo da luz lo da a los padres de los que proceden el óvulo y el esperma, ¿no? Todas estas posibilidades se dan, creo que más o menos he explicado lo más fundamental. ¿La Iglesia qué dice de todo esto? De ese problema de las personas que no pueden tener hijos y recurren a estos medios artificiales que hoy en día se han desarrollado. Pues dice que son inmorales. ¿Por qué? En primer lugar, porque separan la procreación del acto conyugal. El hijo que nace ya no es el fruto de la comunión en el amor, de un acto sexual natural del hombre y de la mujer, sino que es fruto de algo artificial, ya sea la inseminación, ya sea la fecundación in vitro, es algo artificial. Y por tanto, ya no es el modo natural que Dios ha creado, ya no nace de ese acto de amor del padre y de la madre, sino que nace pues con la interferencia artificial de un laboratorio. Y para la Iglesia eso es desfigurar el sentido profundo del acto conyugal, que en estos casos ni siquiera existe en la procreación de esa vida. Luego están todos los problemas que se derivan de los embriones que se descartan, que son vidas humanas creadas en laboratorio, que luego pues mueren. Pero la razón principal es esta. Es el hecho de que no se respeta la comunión en el amor, el acto conyugal del que deben nacer los hijos. De este modo se establece un dominio de la técnica sobre el origen y destino de la persona humana. Es impresionante que nosotros, con medios tecnológicos, científicos, nos pongamos a dominar el origen y el destino de la persona humana y decidamos quién debe nacer, cómo debe nacer, cuándo debe morir. Es decir, que nos hagamos dueños de la vida, del nacimiento y de la muerte de las personas. Y esto es un abuso muy grande, es una manipulación de la vida humana en su primer estadio de formación. Luego, en ese caso de la fecundación in vitro heteróloga, cuando es una persona extraña la que se mete en la vida de la pareja para donar su esperma o para alquilar su vientre, pues eso lesiona los derechos del niño que, como hijo de ese hombre y de esa mujer, deben nacer de ellos. No deben nacer del semen de otra persona o del óvulo de otra tercera persona. Porque el hijo tiene derecho a nacer de su padre y de su madre, no a ser creado de esta manera artificial, con todos los problemas que lleva consigo de que la mujer que siente que ese bebé que no es suyo, que luego lo tiene que dar, está creciendo dentro de ella y luego se siente frustrada porque tiene que dar ese fruto que ha crecido dentro de ella pues a las personas, y todo es una manipulación, todo es un transgredir los canales normales de la generación, que al final pues tiene muchas consecuencias en la vida de las personas y en la vida de ese niño. Por eso la Iglesia considera todo este tipo de prácticas de procreación artificial inmorales intrínsecamente. No se pueden hacer nunca. Un católico no debe recurrir a estos métodos para tener hijos. Creo que la siguiente pregunta nos puede aclarar mucho más el porqué de esta posición de la Iglesia. Hagamos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida. Thank you. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo y estamos hablando de el don del hijo, de la procreación artificial, de cómo deben venir los hijos al mundo según la enseñanza moral de la Iglesia. Respondemos ahora a la pregunta 500 que nos habla de lo que significa tener un hijo según el pensamiento cristiano.
¿Cómo ha de ser considerado un hijo?
El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos, tener un hijo sea como sea. Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres, y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción.
Si leemos detenidamente la Biblia, sea el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que lo que la Biblia enseña sobre la vida del niño, sobre la unión de los esposos, sobre el fruto del vientre de la mujer, es algo muy distinto a la mentalidad de hoy. Por lo que podemos considerar que la enseñanza de la Biblia está ausente de la mentalidad general que existe hoy en las personas y que, por tanto, no es un pensamiento bíblico según la revelación de Dios, y que una persona creyente debe darse cuenta de que si quiere vivir como enseña la Biblia, no puede tener la mentalidad del mundo hoy sobre la procreación, sino que debe restaurar esa mentalidad y hacerla conforme a lo que enseña la Biblia, que además está de acuerdo con lo que normalmente todas las culturas pues han enseñado y han creído. Quiero decir que es un dato generalizado que en todas las culturas y en todos los tiempos la fecundidad ha sido considerada como un bien. Luego pues existirían los errores de ofrecer sacrificios humanos, de ofrecer los niños en sacrificio, de practicar el aborto, de el infanticidio, de lo que queramos, de los abusos contra la dignidad de los hijos, de los niños, la violencia practicada contra los menores, lo que queramos. Pero el pensamiento general de todas las culturas ha sido: los hijos son un bien, son una bendición. Y en todas las religiones se consideran un don maravilloso de Dios. Mientras pues que se considera la infecundidad, la esterilidad, como un mal grande. Por tanto, para una persona creyente, el hijo es un don de Dios. Y es un don maravilloso. Y es el mayor don de un hogar. Como don de Dios, es algo que no podemos exigir. Es verdad, los esposos que se casan pues quieren tener hijos, es su derecho, porque se han casado para tener hijos y nadie les puede decir prohibido tener hijos, es un abuso contra ellos. Pero tampoco pueden decir, nosotros tenemos derecho a un hijo sea como sea, ¿no? Sea como sea, ¿no? Si el hijo viene por su camino natural, pues bien, pero si no viene, es que no, yo tengo que tener un hijo como sea, ¿no? Como sea, ¿no? Eso es un don. Si viene, viene, si no viene, pues no viene. No existe el derecho a tener hijos sea como sea. Existe el derecho general de los que se han casado a procurar tener hijos y que nadie se lo impida, ¿no? El niño, en concreto, tiene derecho a ser fruto del amor de los padres y no fruto de un laboratorio, de una investigación científica. Y debe ser respetado desde el momento de la concepción. Esto también es un concepto fundamental del que hablamos ya en el quinto mandamiento, cuando hablábamos del respeto a la vida humana y del aborto, pues el convencimiento, que tiene una base científica muy firme, de que la vida comienza en el momento de la fecundación. En ese momento de la unión del espermatozoide con el óvulo, nace una nueva vida que es distinta de la vida del padre, que es distinta de la vida de la madre, y que tiene ya programada genéticamente pues todo lo que va a ser esa persona. No el 100%, porque luego hay una parte que se desarrolla con la educación, con el ambiente, pero sí pues la mayoría de lo que va a ser esa persona está ahí escrito en su genética. Por tanto, esa vida, por pequeña que sea, por inmadura que sea, debe ser respetada desde el primer momento. Y eso la Iglesia lo defiende por encima de todo, porque la vida humana es sagrada y merece ese respeto. La Iglesia no se opone a la investigación, no se opone a la ciencia, a la biología, a la ingeniería genética, cuando ésta respeta la dignidad de la persona humana, la vida humana desde la concepción, cuando la ingeniería genética humana se pone al servicio de la curación de enfermedades, pero sin manipular la vida humana. Pero es verdad que surge la pregunta, y entonces cuando unos padres que desean tener hijos no pueden tenerlos, entonces ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Si se han casado para tener hijos y no los tienen, tendrán que hacer algo, ¿no? Escuchemos la respuesta del compendio en la pregunta 501.
¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos?
Cuando el don del hijo no le es concedido, los esposos, después de haber agotado todos los legítimos recursos de la medicina, pueden mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así ejercen una preciosa fecundidad espiritual.
Bien, la Iglesia no dice que los esposos no deben acudir al médico, no deben poner ningún tipo de medio cuando no pueden tener hijos, sino que deben esperar a ver si vienen los hijos, y si no vienen, pues se acabó. No, pueden ir al médico, para eso está la ciencia médica. La Iglesia no se opone a la ciencia, no se opone a la medicina, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y por tanto, no dice, haga usted una oración a Dios y basta. No, puede hacer una oración a Dios. Dios ha hecho milagros y ha hecho que personas estériles den a luz hijos. Es un mensaje bíblico repetido. La esposa de Abraham, la madre de Samuel, etcétera, etcétera. Por tanto, Dios puede hacer ese milagro y podemos pedir a Dios ese milagro o ese don de los hijos. Y muchas veces pues se da. Pero eso no quiere decir que dejemos de poner también los medios humanos, de acudir al médico, de tomar las medicinas adecuadas, de entender cuál es el problema, si el problema está en él, está en ella, está en los dos, de agotar los recursos de la medicina, pero siempre en el respeto del acto conyugal, en el respeto de la naturaleza del amor de los esposos, sin recurrir a una procreación artificial, sino procurar entender el problema que tienen los esposos y sanar ese problema para que, mediante su comunión sexual, pueda venir al mundo un hijo, sin intervenciones artificiales que son inmorales. Pero cuando en realidad es imposible sanar esta esterilidad, ¿qué deben hacer los esposos? Lo primero que me gustaría decir es que la esterilidad no es causa de separación de los esposos. No se deben separar porque son estériles, porque uno de los dos es estéril. Y entonces, como tú no me das un hijo, entonces te dejo, ¿no? Eso no invalida el matrimonio, sino que si de verdad se prometieron amor para siempre, aunque haya surgido este inconveniente que sin duda es grave, que es doloroso, que es difícil, pues tienen que superarlo juntos, amarse más y seguir adelante. Entonces, ¿qué hago si yo quisiera tener hijos y no los tengo? Bien, pues puede ayudar otros niños, puede tener bajo tutela niños que vienen de familias difíciles o niños huérfanos, y cuidarlos, ayudarles a crecer, tenerlos temporalmente en casa para ayudar a esos niños y así pues entregar ese amor maternal, ese amor paternal a esos niños desfavorecidos, solos en el mundo. O puede, de modo definitivo, adoptar un niño, una niña, o los dos, o tres, o cuatro, lo que quiera, porque hay tantos niños que necesitan ser adoptados, ayudados. Por tanto, la tutela o la adopción es una salida muy buena y que incluso matrimonios que tienen hijos han querido añadir a sus hijos algún hijo adoptado. Estupendo, eso refleja una gran generosidad. O pueden realizar otro tipo de servicios en favor del prójimo, en favor de niños o de adultos, de modo que ese potencial de amor, es que yo estoy deseando dar todo mi amor a un hijo y no lo tengo, bueno, pues délo de otra manera, intente ser fecundo, porque lo principal de la fecundidad es la fecundidad espiritual. Por eso los que se consagran a Dios en el celibato, en el voto de castidad, no pierden esa capacidad de amar, sino que más bien la aumentan y la llevan a su plenitud en el servicio a los demás, en el servicio a los pobres, en el servicio a la comunidad cristiana, en el servicio de todos, en ese darse en el amor a los demás, encuentran el sentido de ese deseo que todos tenemos en lo profundo del corazón de amar y de ser amados y de ayudar a los demás para sentir pues esa plenitud en uno mismo también, ¿no? Esta es la fecundidad espiritual que llena la vida de cada cristiano, del casado y del no casado, y que puede consolar y ayudar a los que no han tenido hijos a sentirse realmente útiles y darse cuenta de que pueden también, en otros modos, pues manifestar ese amor hacia afuera, que es ese amor paternal y maternal que todo hombre, que toda mujer tiene en su corazón. Hagamos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Y vamos a concluir con este tema sobre la castidad conyugal explicando las ofensas a la dignidad del matrimonio. De este modo acabamos el sexto mandamiento de la ley de Dios, hablando de cómo se ofende el sacramento del matrimonio, para que tengamos claro ¿cómo podemos defender esta institución familiar tan importante? Escuchemos la pregunta 502.
¿Cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio?
Las ofensas a la dignidad del matrimonio son las siguientes: el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre, convivencia, concubinato, y el acto sexual antes o fuera del matrimonio.
Las ofensas son claras y algunas han sido ya explicadas en otros programas sobre este sexto mandamiento de la ley de Dios, pero nos va a servir también como repaso y como recuerdo, como resumen de este mandamiento sexto sobre la castidad, sobre la virtud que ordena el instinto sexual y que nos conduce al amor verdadero y a respetar la familia, la procreación de los hijos. El primer mal, la primera ofensa contra la dignidad del matrimonio cristiano es el adulterio, del que ya hemos hablado como pecado contra la castidad, contra el sexto mandamiento. Es triste cómo se extiende este pecado, cómo en general todos están de acuerdo en que hoy en día el adulterio es más frecuente. Es un pecado que siempre ha existido, desde que el hombre es hombre, desde el pecado de Adán y Eva, pero hoy en día, naturalmente, al promoverse de muchos modos el desorden sexual y por esta también mentalidad anticonceptiva y antivida que ha hecho frecuente el uso de preservativos y anticonceptivos, hace también más fácil que se viva esta infidelidad en el matrimonio. Algunos lo tienen como a gala, como, vamos, se presumen de tener relaciones extramaritales, y eso es muy triste, y así estamos destruyendo la familia. Es una ofensa grave contra el matrimonio, es un pecado grave, y es muy triste, como he dicho, que para algunos pues no tenga ninguna importancia, ¿no? Es un pecado muy grave, y todos tenemos que combatirlo con nuestras palabras y con nuestro ejemplo, siendo fieles en nuestras familias al otro cónyuge. La segunda ofensa es el divorcio. También hoy en día la mentalidad divorcista está muy extendida. En general la gente piensa que uno debe permanecer con la persona con la que se ha casado hasta que haya algún problema serio. Si hay un problema serio nos separamos y cada uno por su lado y hace su vida, muchas veces olvidando las consecuencias terribles en la vida de los hijos del divorcio de los padres. Pero a la vez debemos considerar como un mal también para cada uno de los esposos que se dé este divorcio, esta separación. Pareciera que la difusión del divorcio era como la conquista de una gran libertad, cuando nos damos cuenta de que es algo muy negativo y de que en lugar de hacernos libres, lo que nos hace es darnos la libertad de romper la familia. Es verdad que la Iglesia admite que en algunos casos se dé la separación de los esposos cuando la convivencia es imposible, cuando hay peligro a la integridad física o psicológica de las personas, de los esposos o de los hijos. Pero en general, lo que se debería fomentar es la comunión en el amor, la fidelidad, la solución de los problemas y el saber, pues, salir de las dificultades juntos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo que el divorcio es como si uno se ha comprado un coche maravilloso y porque se ha pinchado una rueda, pues lo tira por un barranco. Dice, no, mira, lo acabo de comprar con lo bueno que es este coche y ya se me ha roto una rueda, lo tiro todo, no sirve para nada. Pues sí, a veces, porque hemos tenido algún problema que puede ser serio en el matrimonio, en lugar de intentar reparar ese pinchazo y de seguir utilizando esa realidad maravillosa que es vivir en familia, como matrimonio, pues no, renunciamos a todo, lo tiramos todo por la borda, por un movimiento muy grande pues de egoísmo y por esa falta de fe que hay en el matrimonio. Otra ofensa es la poligamia, que en Occidente pues estaba todavía bastante claro ese tema de que es algo negativo, que degrada a la mujer el hecho de que un hombre tenga varias esposas, y el hecho de que una mujer tenga varios esposos, pues igual, sería lo mismo, una degradación del hombre, en cuanto que esa persona que tiene varios esposos o varias esposas no las puede amar exclusivamente a todas ellas o a todos ellos, sino que no hay un verdadero amor conyugal, que se entrega totalmente en fidelidad. Pero es verdad que todavía en algunas culturas, sobre todo árabes, de la religión musulmana o de culturas tribales africanas, todavía se considera como plausible, como bueno, esta costumbre de tener varias mujeres. Que sin embargo, pues atenta contra la dignidad de la mujer, que merece ser amada totalmente por un solo hombre y para siempre. Naturalmente, este desorden sexual que vivimos y que algunos promueven hasta el punto de exigir pues una libertad total, puede conducir también al hecho de que varios hombres y varias mujeres convivan juntos, incluso sexualmente, y eso se admita, con esa especie de comunas, por ejemplo, hippies que en los tiempos de la revolución, del inicio de la revolución sexual, pues todos vivían con todas en ese caos, ¿no? Todos revueltos, ¿no? Y que hoy en día se puede resucitar en la medida en que se fomenta ese libertinaje sexual total, pues esa convivencia de un hombre con varias mujeres, de una mujer con varios hombres o de todos juntos mezclados, lo cual pues en ninguna manera puede hacer crecer el amor, sino que lo destruye y destruye los fundamentos de la familia. Terrible es cuando se da el incesto, es decir, cuando no se respetan en el seno de una familia los hijos o las personas adultas que hay en la familia, y entonces ese hombre tiene a su mujer, pero también quiere vivir con la hermana de su mujer o con la hijastra o con la suegra, y entonces pues ahí todo ese yo quiero estar con todas, ¿no? Y que es una especie de poligamia, pero que de un modo escondido, y entonces ese, sobre todo cuando se hace contra los menores, a veces incluso de los hombres con sus propias hijas o de los tíos con sobrinas, o en algunos casos pues de pederastia o de homosexualidad, pues de hombres con niños, con muchachos. Todo ese tipo de relaciones que suceden en el seno de familiar y que a veces está fomentada por situaciones de pobreza en la que todos viven, pues duermen en la misma habitación o duermen muchas personas en la misma habitación, y hay esa mezcla de adolescentes con adultos, de jóvenes con menos jóvenes, pues eso fomenta que se den estos tristes casos de incesto que naturalmente pues hacen daño a la persona que sufre como víctima y a todos, pues que desfiguran pues la sexualidad humana, la dignidad de las personas, el derecho a la propia intimidad. La unión libre o concubinato, cohabitación, ese vivir juntos que se dice, pues es una ofensa del matrimonio en cuanto que las personas se unen sin ningún tipo de vínculo, a veces ni siquiera civil, y eso pues genera un clima familiar en el que no hay estabilidad, en el que en cualquier momento se rompe. Si te he visto no me acuerdo, si hay hijos pues me da igual, y aunque no haya hijos pues estoy contigo transitoriamente, cuando me canso me voy, y entonces ahí pues se desdibuja toda la estabilidad familiar con consecuencias terribles. En general, pues es una ofensa a la familia todo acto sexual que se dé antes de contraer el matrimonio o fuera del matrimonio, lo que se llama fornicación. Todo eso va contra la dignidad del matrimonio, porque desdice de esa naturaleza del amor conyugal del que hablábamos en otro programa, porque debe ser único y fiel, exclusivo, para siempre, estable, indisoluble, mientras que cuando se vive la sexualidad desconectada de la procreación y desconectada del matrimonio, pues al final el matrimonio cada vez tiene menos sentido. Y toda esta doctrina moral de la Iglesia es claramente constatable en la sociedad actual. El hecho de que al no respetar este sexto mandamiento, la sociedad pues entra en crisis, en una crisis muy profunda. Escuchemos para terminar el número 41 de la encíclica Familiaris Consortio. El amor conyugal fecundo se expresa en un servicio a la vida que tiene muchas formas, de las cuales la generación y la educación son las más inmediatas, propias e insustituibles. En realidad, cada acto de verdadero amor al hombre testimonia y perfecciona la fecundidad espiritual de la familia, porque es obediencia al dinamismo interior y profundo del amor, como donación de sí mismo a los demás. En particular, los esposos que viven la experiencia de la esterilidad física deberán orientarse hacia esta perspectiva rica para todos en valor y exigencias. Las familias cristianas, que en la fe reconocen a todos los hombres como hijos del Padre común de los cielos, irán generosamente al encuentro de los hijos de otras familias, sosteniéndoles y amándoles no como extraños, sino como miembros de la única familia de los hijos de Dios. Los padres cristianos podrán así ensanchar su amor más allá de los vínculos de la carne y de la sangre, estrechando estos lazos que se basan en el espíritu y que se desarrollan en el servicio concreto a los hijos de otras familias, a menudo necesitados incluso de lo más necesario. Las familias cristianas se abran con mayor disponibilidad a la adopción y acogida de aquellos hijos que están privados de sus padres o abandonados por estos, mientras esos niños, encontrando el calor afectivo de una familia, pueden experimentar la cariñosa y solícita paternidad de Dios, atestiguada por los padres cristianos, y así crecer con serenidad y confianza en la vida. La familia entera se enriquecerá con los valores espirituales de una fraternidad más amplia. La fecundidad de las familias debe llevar a su incesante creatividad, fruto maravilloso del Espíritu de Dios, que abre el corazón para descubrir las nuevas necesidades y sufrimientos de nuestra sociedad y que infunde ánimo para asumirlas y darle respuesta. En este marco se presenta a las familias un vasto campo de acción. En efecto, todavía más preocupante que el abandono de los niños es hoy el fenómeno de la marginación social y cultural que afecta duramente a los ancianos, a los enfermos, a los minusválidos, a los drogadictos, a los excarcelados, etc. De este modo se ensancha enormemente el horizonte de la paternidad y maternidad de las familias cristianas. Un reto para su amor espiritualmente fecundo viene de estas y tantas otras urgencias de nuestro tiempo. Con las familias y por medio de ellas, el Señor Jesús sigue teniendo compasión de las multitudes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.